Mi tema es la vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es, ¿qué? La vida eterna. Vamos a hablar de este tema tan precioso en la Biblia, que es la vida eterna. ¿Cómo podemos tener la seguridad de la vida eterna? ¿Cómo podemos saber que Dios nos ofrece ese regalo de vida eterna? Entonces, hermanos, este tema es algo precioso en la Biblia, porque desde que Cristo vino, nos enseñó el tema de la vida eterna. En el Antiguo Testamento se habla muy poco acerca de la vida eterna. Es más, se habla muy poco acerca de que si una persona muere, ¿a dónde va a ir? No estaba la enseñanza muy profunda en el Antiguo Testamento, lo que se refiere a todo lo pasado, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo, enseñó solamente ¿de qué? De la vida eterna. ¿Amén? Así que vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por mis hermanos que diligentemente están aquí, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que este tema pueda ser de bendición para ellos, que puedan comprender más el propósito por el cual tú viniste aquí a la tierra, Señor, para que comprendiéramos que hay una vida eterna. Y te damos gracias, pedimos tu bendición, Espíritu Santo, por favor, toma el control de este lugar y de mí y de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida eterna, hermanos, es una enseñanza única en la palabra de Dios. Allá afuera, la gente trata de hablar de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No saben muchas personas. En otras religiones se cree que se puede reencarnar. Y es un proceso como de llegar a la vida eterna. Eso se llama técnicamente panteísmo. Quiere decir que eventualmente cada persona va a llegar a ser como Dios o ser parte de Dios. Eso se llama panteísmo y lo tienen las religiones orientales como el hinduismo, el taoísmo. Todos los orientales creen de esa manera. Y uno de los puntos fuertes de ellos es la resurrección. Así que allá cuando ande por allá en China, en India, y usted va a matar una cucaracha, le dicen, no, porque puede ser mi tía. ¿Saben por qué, no? Porque creen en la resurrección. Y la cosa es, creen en la reencarnación. Y eso es algo que no enseña la Biblia. La Biblia sí enseña de una resurrección corporal. Y dice Dios, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también, al final de los tiempos, hermano, también va a ser la resurrección de toda la gente impía, de toda la gente que se quedó en pecado, que no quiso la provisión de Dios. ¿Se da cuenta? No es que Dios va a condenar a esa gente. La gente se condena a sí misma porque no creyó en Jesucristo, porque no creyó en la provisión que Dios dio. Va a haber mucha gente que dice, pero Señor, yo caminé bien, traté de hacer buenas cosas, es más, hasta me sacaba la comida de la boca para dársela a otra, y hice muchas cosas buenas. Y dice, ¿hay alguna cosa más buena que Cristo que murió por ti en la cruz? No. Así que nadie se va a salvar por lo que hace. Uno es salvo por lo que hizo Jesucristo. Amén. Y Jesucristo dio su vida. Ese fue el pago por nuestros pecados. Hermanos, la palabra de Dios es bien clara y mucha gente se hace la pregunta, si muero, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Las religiones enseñan, bueno, es que si te portas bien y haces esto, esto y esto, y no le aseguran, a lo mejor Dios tiene piedad de ti. A lo mejor no vas a ir directo al infierno, pero vas a ir al purgatorio. ¿Y saben qué? Ya actualmente el purgatorio ya no existe. ¿Sabían eso ustedes? Ya quitaron la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica, porque no es algo que enseña la Biblia. Si usted lee toda la Biblia, ellos la leyeron y se dieron cuenta de que los hermanos cristianos leemos la Biblia y dijeron, no hay purgatorio, no hay purgatorio, ya, no hay purgatorio. Y tampoco hay limbo. ¿Quién se acuerda por qué es el limbo? Y el limbo no es ese que uno anda haciendo la ciudad. No, el limbo es cuando los niños morían sin ser bautizados. Y leyeron la Biblia, no existe eso. Y se dieron cuenta y lo volvieron a quitar. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué quitan eso? Porque no es algo bíblico. Y cualquier cristiano que estudiamos la Biblia, podemos decirle a cualquier católico, hasta un sacerdote, dime en la Biblia dónde se enseña eso. Y ellos dicen, no está. Son doctrinas que se inventan los hombres. Pero en la palabra de Dios sí dice algo. Acompáñeme a Juan 5:39. Dice la palabra de Dios ahí, lo espero que llegue, Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué, hermanos? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese qué autoridad del Señor. Ahí la gente le estaba preguntando a Cristo acerca del tema de la vida eterna, pero ellos querían como tirarle trampas al Señor Jesús, los fariseos y los saduceos. Y Él les dice, hey, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, creo que entienden un poco, pero ustedes no investigan correctamente qué es la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué? Las escrituras. La palabra escudriñar es algo muy, muy profundo en la palabra de Dios. Tiene con el sentido de que cuando escudriña uno, es decir, está escarbando. No lee uno nada más así, sino empieza a escarbar en la escritura. ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Es para mí esto? ¿De qué manera lo aplico en mi vida? Señor, enséñame. Espíritu Santo, ¿a qué me quieres dar a entender con esto? ¿Está usted qué, hermano? Escudriñando. Y eso es lo que le mandó a estas personas. Escudriñen la escritura. No nada más la lean, escudriñenla, escárdenle. Hermano, y hay un proverbio que dice, si como el oro y la plata la buscaras, entonces conocerías las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo usted escarbaría hasta encontrar que le dijeran, ahí hay oro o hay plata? ¿Cómo escarbaría usted la verdad? Yo le daba hasta 3, 4, 5 metros, porque me dicen que ahí hay oro, ándele. Así es en las cosas de Dios. ¿Tenemos qué? Escarbar. Hermano, si usted no escarba en la escritura, solamente la lee. Si usted no le pregunta a Dios de qué manera me aplica, no va a entender. ¿Y qué era el tema? La vida eterna. La Biblia, toda la Biblia da testimonio de que en Cristo es el único medio para tener vida eterna. ¿Amén? Es el único medio, no hay otro medio que Dios ha dado a los hombres para que podamos ser salvos solamente a través de Cristo. Gloria a mi Cristo Señor. ¿Qué es conocer entonces a Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero. ¿Está de acuerdo que nada más hay un solo Dios? ¿O hay muchos dioses? Uno. ¿Y Jesús es Dios? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Entonces, ¿es uno o más? Ah, sí. Es un solo Dios verdadero manifestado en tres personas distintas. ¿Y las tres son qué, hermanos? Personas. Son personas. Aunque dice Espíritu Santo, pero es una persona. Aunque dice Dios, es una persona. ¿Amén? ¿Por qué son personas? Porque piensan, sienten. En este caso, el pensamiento de Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Dios vive en la eternidad. ¿Tiene sentimientos Dios? Sí, Dios es amor. Dios es los sentimientos más puros y más profundos están en Dios. Amén. Imagínense que Cristo estuviera pasando por aquí junto a nosotros. ¿De qué manera nos miraría el Señor Jesús? ¿Cómo nos abrazaría el Señor Jesús? Es que eso es Dios. El Hijo vino a enseñarnos quién es el Padre, hermanos. Amén. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Lo que pasa es de que tenemos que tener esa dulce comunión. Y conocer a Dios, hermano, es solamente a través de una comunión íntima. Escarbando en la Biblia. Buscando. Hey, una de las cosas que yo creo que por eso aprendí rápido de las cosas de Dios, ¿sabe por qué? Yo era bien preguntón. Bien preguntón. ¿Y pastor qué es esto? ¿Y pastor qué es esto? Y hermano, yo no me sé todas las cosas. A veces hay cosas que necesito estudiar. Pero me dijo el pastor un día, hermano, usted me ayudó mucho porque tuve que estudiar por tanta pregunta que me hacía. ¿Pero eso qué es un sentido de qué? De escarbar. Yo no me quería quedar nada más con que, ay, Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero por qué tenía que haber dado Dios a su Hijo? ¿Sabe usted por qué? ¿Saben por qué tenía que ser de esa manera? A ver, compártanme a alguien. Es que a veces no entendemos y tenemos que escudriñar. Hay que escudriñar. ¿Sabe quién hizo el primer sacrificio sobre la tierra? ¿Quién lo hizo? ¿Eh? ¿Sí? Pero el primer sacrificio, ¿quién lo hizo en la tierra? ¿Quién? No. Fue Dios mismo. No, porque sacrificó unos animalitos para cubrir el pecado de ¿quién? De Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Porque dice que los tuvo que vestir con túnicas de pieles. Ahora, para poder tener la piel, ¿qué se necesitaba? Sacrificar. Y eso es un tipo de Cristo, Dios ya le estaba enseñando, bueno, para cubrir el pecado de toda la gente se tiene que sacrificar un sacrificio, y el sacrificio perfecto fue Cristo. Amén. Se fija, eso es, porque de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de entregar a Jesucristo por nosotros, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Usted entregaría un hijo por tanta gente? ¿Verdad que no? Ah, pero si le dijeran, mira, vas a tener que sacrificar a tu hijo por este doctor, por este ingeniero, por este pastor, por este... Bueno, son buenas personas. A lo mejor sí lo sacrificaba. No, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Dios sacrificó a su hijo por todos, por los buenos, por los medio buenos, por el malo, por el borracho, por el drogadicto, por la prostituta, por todos. ¿Y sabe qué, hermano? Hasta por mí, hermano, que yo estaba perdido completamente, Él sacrificó a su hijo y estuvo dispuesto a hacerlo. Hermano, qué bueno que Dios no nos pone una prueba como esa. ¿Se acuerda a quién le puso Dios una prueba similar a esa? ¿Quién dijo Abraham? Amén, hermana, a Abraham. Sacrifícame a tu único hijo. Y eso también es un tipo de Cristo. Ahora, yo creo en mi corazón que Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Saben por qué? Porque él sabía que Dios lo podía resucitar en ese momento y lo iba a sacrificar. Pero en el momento cuando ya hasta el muchacho pidió que lo amarraron, porque imagínense ver el cuchillo. Ya cuando él levantó el cuchillo, el ángel de Jehová le dijo, detente, porque no me has rehusado a tu hijo. Y Abraham dijo, gloria a Dios. Yo sabía que Dios iba a intervenir. Pero déjeme decirle, ¿Abraham lo iba a matar a Isaac? Sí, lo iba a sacrificar. Pero él confiaba en Dios de que le iba a resucitar a su hijo. Porque él tenía una promesa en Isaac, que de la simiente de Abraham era Isaac, iba a ser poblada toda la tierra, hermano. Iba a ser bendecida. Entonces, hermano, tenemos que notar algo. El gran amor de Dios sí es grande. ¿Por qué? Porque Él dio a su único, unigénito hijo. Pero usted no lo va a entender si no escarba en la Escritura. ¿Por qué diste a tu hijo? Ahora, déjeme decirle algo. El cordero que se sacrificaba en el día de la expiación era un cordero especial. Hasta lo tenían 2 semanas antes examinándolo, que no tuviera nada mal. Ni una pata quebrada, ni un ojo malo, que estuviera el corderito, ¿qué, hermanos? Perfecto. No se podía hacer un sacrificio de un animal que tuviera defecto. Tenía que ser sin defecto para que Dios se agradara. Y el sacerdote, cuando llegaba el día de expiación, sacrificaba al cordero y Dios perdonaba el pecado de su pueblo, hermano. Ahora, se fijan que ese corderito también simboliza a Cristo. Hasta Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a ese sacrificio. Ahora, cuando Cristo fue a la cruz, ¿era el sacrificio perfecto? No tenía ni un pecado, hermano. No tenía ni una mancha. No tenía ningún defecto. Y es por eso que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por usted y por mí. ¿No es la vida eterna algo precioso? Ahora, déjeme decirle, si usted es un creyente, ya recibió a Cristo, usted no puede dudar a dónde va a ir. Porque si usted diría, es que no sé a dónde voy a ir, no estaría creyendo conforme a la Escritura. Pero cuando uno dice, yo sé a dónde voy a ir porque Dios me perdonó en Cristo, Él murió por mí y me dio el regalo de vida eterna, yo ya voy al cielo, amén. Ay, pastor, pero y si ando pecando y ando haciendo algo o otro, lo que usted no tiene que pensar es eso. ¿Por qué tiene que estar pensando si va a pecar o va a estar en pecado? Ya está pecando de esa manera. Pero uno tiene que decir, Señor, gracias porque no lo merecía, pero voy al cielo. Señor, mira, no soy la persona más perfecta, pero te amo. Pero tiene que demostrarlo. Debe haber un cambio en nuestras vidas, hermano. Debe haber algo que garantice que de verdad estamos siguiendo al Señor. Porque no podemos pasar meses, años siendo la misma persona. Siempre Dios va a hacer cambios en nuestra vida, hermanos. Vea conmigo, por favor, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Amén. Después de Timoteo 9:27-28. Dice así. 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo estoy esperando a Cristo. ¿Y usted, hermano? Ahí está. Estamos esperando a Cristo. Pero si se fija, está establecido, cuando una persona muere, ¿qué pasa después de eso? El juicio de Dios, hermano. El juicio. Pero, digamos, una persona recibe a Cristo y está seguro de su Salvador y está esperando al Señor, pero muere. ¿Dios le va a traer un juicio a esa persona? No. ¿Sabe por qué? Porque esa persona ya tiene el perdón a través de Cristo. ¿No es una bendición? Así por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba seguro de que si él moría iba a ir al cielo con Dios. Bueno, Pablo actualmente, él fue al tercer cielo, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Ha leído eso? Él fue al tercer cielo, el paraíso donde vio cosas que él no podía explicarle a la gente. Es algo precioso, hermano. Es decir, hermano, cuando estemos en la presencia de Dios, usted va a decir, ¡wow! ¿Por qué no me vine antes? ¿Por qué? Es algo preciosísimo. ¿Pero sabe por qué está usted todavía aquí? Porque Dios tiene un propósito. Si Dios no me ha llevado, es porque tiene un propósito conmigo. Si usted está aquí, es porque Dios tiene un propósito. Y no sabemos de qué manera lo va a hacer, pero entre más usted le diga, Señor, cumple el propósito en mi vida, Dios le va a ayudar. Dios se va a manifestar en su vida, le va a decir, para esto te llamé, para esta hora te escogí. Hermanos, yo les quiero animar algo. No deje pasar días, no deje pasar semanas sin que le hable a las personas que le rodean a usted de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si esas personas no tienen a Cristo y mueren, irían al juicio de Dios. Está establecido que la gente muere y después el juicio. Pero nosotros como hijos de Dios, al morir, estamos en la presencia de Dios. Pero la gente que no tiene a Cristo, problemas grandes, está en problemas. ¿Por qué? Va a enfrentar el juicio de Dios. Y hermanos, la persona que muere sin Cristo, no hay otro lugar a donde va a ir. Va a ir directamente al infierno, va a ir directamente a estar en condenación eterna. Y eso es precisamente lo que yo, Señor, gracias por. Yo merecía ir a ese lugar por mis pecados, por la forma que te ofendí, por la forma en que viví, Pero gracias a Cristo que murió por mí en la cruz. Él tomó mi lugar. Y hermanos, uno debe gozarse todos los días. Si es posible, haga esta oración todos los días, todos desde que se levanta. Señor, gracias por otro día más que me das y gracias porque Cristo murió por mí en la cruz. Porque este día que me das lo quiero dedicar para Cristo. Le aseguro que si usted recuerda quién le salvó, qué fue lo que hizo Cristo en la cruz, todo el tiempo va a estar cerca de Dios. Todo el tiempo usted va a estar pidiéndole a Dios que le ayude a seguir adelante. El hombre debe conocer el amor de Dios, lo maravilloso que es Dios con nosotros. Hermano, ¿es paciente Dios para con nosotros? Dios mío, Él es la paciencia, esperando, hermano, de que usted y yo seamos mejores. Las únicas personas que realmente creo que nos tuvieron más paciencia que nadie fueron nuestros padres, ¿cierto? Y dice a uno, a mí no me tenía paciencia, a mí no me tenían paciencia. Pero déjeme decirle, Dios sí es paciente. ¿Pero creen que la paciencia tiene un límite, hermanos? Imagínense que a una persona le estén diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y no lo hace. ¿Se acaba la paciencia? Sí. En Dios, aunque la paciencia es grande, también tiende a traer una consecuencia grande, hermano. ¿Por qué no somos obedientes a Dios? Hermano, cuando usted empieza a conocer de la palabra de Dios y empieza a meterse a las cosas de Dios, más le vale que le eche más ganas y más le vale que siga adelante. Porque si usted empieza y se empieza a echar para atrás, ¡ay! ¡Ay! Ahí va a haber la mano de Dios. Porque con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se juega. Las consecuencias son terribles. Mi suegra tiene un gran cariño especial por una sobrina. Se llama Carmen, la sobrina. Y esta muchacha, desde que llegamos nosotros, que nos convertimos, la hemos invitado a la iglesia, la hemos invitado a servicios, y sí nos ha acompañado. Cuando tenemos el Thanksgiving, Navidad o año, en donde hay reuniones, a veces va a ella. Pero no quieren saber nada de Dios. Y déjeme decirle algo, le hemos insistido muchas veces. Y cierta vez, no sé qué fue lo que le pasó, que estuvo en coma, ¿verdad? En el hospital. Y todos estábamos orando. Y mi suegra dijo que cuando ya despertó un poquito del coma, le hablaron de Cristo. Y que ella dijo, sí, yo acepto a Cristo y todo. Pero, y dice, y cuando Dios me sana, porque estaba muy mal, si me levanto yo voy a ir a la iglesia. Hermanos, pasaron los meses y no fue a la iglesia. No fue a la iglesia. Porque dijo, le voy a dar gracias a Dios porque sé que por la oración Dios me levantó. Y hace 2 días la volvieron a operar a ella. Y cada vez se pone más mal. Y mi suegra le dijo, es que no se juega con las cosas de Dios. O te vas a entregar a Cristo o vas a ver las consecuencias de eso. Hermano, si usted está viviendo hoy, viva para la gloria de Dios. Levántese en la mañana diciendo, Señor, si me tienes con vida, ayúdame a cumplir tu propósito. Ayúdame a ser de bendición para las demás personas. Transfórmame, cambia mi corazón. Debemos conocer la provisión de Dios, hermano. Dios se ha revelado, ¿a través de quién? A través de su Hijo, a través del Señor Jesucristo. Mire, entre más se enamore de Jesucristo, usted va a ver la diferencia. Enamorados de Cristo, hermano, hasta podemos soportar ofensas, podemos insultos, maltratos, pero todo ¿por qué? Porque tenemos a Jesucristo. ¿Qué es lo más duro de cambiar de las personas? ¿Cree que los vicios son más duros que el carácter? El carácter es más duro. Los vicios, le aseguro que un día lo va a soltar usted. El día que le digan, ya tienes cirrosis en ese hígado, ay, ya no voy a tomar. Ya tus pulmones están negros completamente. Es el último cigarrito. ¿Y lo va a ser el último? Sí, porque si le sigue y le sigue, se va a morir. Amén. Hermanos, ahorita en la parte de Florida hay una droga nueva que es como un tipo de heroína. ¿Y sabe qué le están poniendo a ese tipo de heroína? No sé si han visto la noticia. Le están poniendo de ese como es para anestesia para elefantes. No sé cómo se llama la sustancia, pero dicen que tiene un poder tremendo. Pero ya se han muerto como 5 o 6 personas por querer experimentar esa euforia de la droga, hermano. Es que los pecados no van a matar a la gente. Los pecados van a matar a la gente. Y Dios no quiere que nadie se muera, que nadie perezca. El amor de Dios está para todas las personas, hermano. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender. Dios dio la provisión. Mira lo que dice Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3 también. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ya saben la historia, le contestó: ay, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a regresar al vientre de su madre y nacer? Dice: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes de estas cosas? Y déjeme decirle, se refería al nacimiento, ¿qué? Espiritual. Cuando una persona reconoce que ha pecado, que necesita un salvador, y viene uno a Cristo, ahí está el nuevo nacimiento, hermanos. Nacemos espiritualmente, engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo, hermano, nos engendra espiritualmente. Ahora, si alguien me engendra a mí, ¿qué es de mí el que me engendró? El Padre. Hermanos, tenemos esa gran bendición de llamarle papá a Dios. Dios es mi papá. ¿Sabe cómo le llamaba el Señor Jesús cariñosamente a Dios, a su papá? ¿Cómo le decía? A ver, ¿quién sabe? Hay una palabra en arameo que está en la Biblia que describe cómo Cristo le hablaba a Dios. A ver, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Quién dice? Abba, Padre. Esa palabra Abba es una palabra como decirle papito, papito. Como por, aquí los americanos le dicen daddy a los papás, ¿verdad? Esa es la más cariñosa, ¿verdad? Daddy. Y Cristo le decía a su papi: papito, papi, aquí estoy, papi, me estás oyendo. Hey. Hermano, tenemos que llegar a esa seguridad de la relación que tenemos con papá. A mí me gusta mucho recordar esa frase: Abba, aquí estoy. Yo sé que me tienes con bien, gracias. Gracias porque me pasé otros días muy preciosos aquí en la isla de Catalina. Me gusta mucho este lugar, hermanos, a mí. La verdad es, ya estoy haciendo planes con mi esposa en unos 10 años. Y no le hace un cuartito chiquito, lo que sea, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho este lugar, hermanos. Y usted, yo sé que ustedes están enamorados de este lugar también, ¿verdad? Pero déjenme decirle algo. No se acostumbre mucho aquí, porque el cielo es mejor. El cielo es algo glorioso, precioso, hermanos. Allá vamos a estar con el Señor todo el tiempo. Hermano, también vea, por favor, vamos a ver Juan 1, 1 al 5. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué, hermanos? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa palabra prevalecieron es como si hubiera un combate. La oscuridad contra la luz. La oscuridad nunca le va a poder ganar a la luz, hermano. Nunca. La luz siempre va a ser vencedora. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero lo más tremendo es, en Él estaba la vida, y era la luz de los hombres. Hermano, si usted y yo no somos guiados por Jesús, andamos en tinieblas, hermano. Andamos en oscuridad. Por eso esa relación preciosa con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, siempre vamos a tener la luz. Siempre vamos a tener. Esta es una historia, no sé si sea real, le ha oído a muchas personas, de que una vez una muchacha joven que tenía que trabajar en un lugar hasta tarde, salía a las 11, 12, yo imagino un restaurante, algo, tuvo que salir y tuvo que pasar por un callejón, porque era el atajo más rápido para llegar a su casa. Y en eso ella iba caminando, ya saben los callejones, ¿no? Hay poquita luz y todo. Y andaban ahí tres hombres y le dijeron, hey, ¿por qué tan solita? No estoy sola. Ando con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y que esos tres hombres se fueron corriendo. Es que tiene poder Dios, ¿sí o no? Tiene poder la palabra. ¿Cuántos vieron ya la película de Prayer Room? El cuarto de guerra. ¿No la han visto? Tú ya la viste, ¿verdad? Mire, así es. Uno puede reprender a la persona. Le iban a robar a una señora cristiana y le dijo, en el nombre de Jesús. Y el muchacho salió corriendo. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre del Señor. Amén. Usted nunca va a estar solo, hermano, hermanas. Nunca van a estar solos. Siempre Cristo está con nosotros. Amén. ¿Qué dijo la palabra de Dios ahí? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es algo precioso lo que estamos viendo ahí. Pero también hay que reconocer algo, hermanos. Y estaba hablando con el hermano sobre eso de Juan 3:36. Hay algo, hermano, que tenemos que aclarar con la gente. Y aclararle bien, decirle, mira, Dios no quiere que tú te pierdas. Pero si tú desobedeces, si tú rehusas, estás condenándote. Tú mismo, Dios no te va a condenar. Tú mismo te estás condenando por no venir a Cristo, por no venir a la vida. Ve a Juan 3:36. Dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece o rehúsa al Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre ¿quiénes? Los que desobedecen al Hijo, los que rehúsan al Hijo. Es decir, yo no sé por qué hay gente que no quiere confiar en Cristo. Yo no sé por qué hay gente que no quiere saber nada de Dios. Pero la Biblia nos enseña el por qué. ¿Por qué cree que hay gente que no quiere saber nada de Dios, hermano? ¿Por qué hay gente que está tan necesitada de la ayuda de Dios y no la busca? Vea conmigo Juan 3:17. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se da cuenta? El amor de Dios. Dios no vino a condenar a nadie, quiere salvar a todos. ¿Pero qué es lo que pasa? El versículo 18 tiene la respuesta. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, si el pecado te vence a ti, es que hay mucha oscuridad en tu vida. Si cualquier cosa te aparta de las cosas de Dios, hay oscuridad en tu vida. ¿Y es por qué? Porque tus obras son malas delante de Dios. Hermano, yo no entiendo por qué a veces hay gente que prefiere ir a otros lugares en vez de estar en la iglesia, hermano. No quieren venir a la luz. No quieren venir a que aprender más de Dios. No quieren venir a que aquí en la iglesia Dios se manifieste en sus vidas. A mí me gusta mucho cómo tenemos el sistema de los estudios y estudios de la Biblia en la iglesia donde yo voy. Porque terminamos el estudio, tenemos una práctica, un tiempo de oración para las necesidades de nosotros. Un tiempo de oración, porque déjeme decirle, ¿dónde se mueve Dios? Dentro del pueblo, dentro de la congregación, hermanos. Vea conmigo el Salmo 133. ¿Ven? Vamos a leerlo todo, que acabo, está cortito. Dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová, ¿qué hermanos? Bendición y vida eterna. ¿En dónde? Mirad cuán bueno y cuán delicioso que estén los hermanos juntos en armonía. Donde está la iglesia, donde está el pueblo de Dios, ahí envía a Dios bendición y vida eterna, hermanos. Amén. Mi tema es la vida eterna. Es una pregunta simplemente, ¿está usted 100% seguro de ir al cielo con Dios? Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos lo dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y lo creímos por la fe. Ahora, Dios no miente, no nos va a engañar. Ay, no es verdad. No, sí es verdad. Creí en Jesús y Dios me salvó. Dios me dio el regalo de vida eterna. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, hermanos. Amén. ¿Por qué la gente no quiere creer eso? ¿A poco tan fácil? Por eso dice la Biblia que le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Porque para la persona que no cree eso es una locura, pero para los que creemos es una verdad. Amén. Creemos bien fielmente de que Dios nos da ese regalo precioso de vida eterna. Hermano, Dios no hace excepción de personas. Así que si usted oye personas, no, es que a mí yo creo que Dios no me va a perdonar. No, Dios te perdona. Lo que tú no quieres es perdonarte tú a ti mismo y no quieres dejar tus cochinos pecados. ¿Cierto o no? Uno pone excusas de todo tipo, pero por no dejar las obras malas que tenemos. Si una persona comprendiera, ven a Cristo, Él te va a dar, vas a poder beber de la fuente del agua, vas a poder tener esa salvación por el amor que Dios te tiene. Hermano, yo, eso fue lo que a mí me atrapó. Y el Señor, esto yo lo necesito. Y tuve una paz tan grande en mi corazón. Y déjeme decirle, si le pregunto a mi esposa si ella pudiera creer que yo algún día me iba a entregar a Cristo, le va a decir, no, nunca. No pensaba yo en eso. Pero ese día que me hicieron la invitación, dije, sí, yo necesito a Jesucristo en mi vida. Ahora, cuando me dijo el pastor, es que ahora usted, con la autoridad de que usted vino a Cristo, usted es hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué dice toda la gente allá afuera? Todos somos hijos de Dios. Pues ni modo, cuando eres hijo de Dios, pues ni modo que hijo de quién. Soy hijo de Dios, ¿verdad? Y la cuestión es eso, de que no entienden. La gente, todos somos creación de Dios, ¿cierto o no? Creación, así como los animalitos también son creación de Dios. Pero solamente los que reciben a Cristo se les da potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios, hermano. Ya vamos a terminar. La obra perfecta de Dios. Dios en Cristo reconciliando al mundo. Primera de Corintios 5:17. Primera de Corintios 5:17, por favor, hermanos, ahí, los que traen Biblia. Voy a tomar tantito agua más. Primera de Corintios 5:17. ¿Ya lo tenemos ahí? No, ¿verdad? Dice así. ¿Mande? Sí, Segunda de Corintios. ¿Qué dije? Oh, perdón. Sí. Dice, gracias, hermanos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, pero si yo digo estoy en Cristo y ando en las mismas cosas, ¿soy una nueva criatura? No, obviamente una nueva criatura deja las cosas en el pasado. Ay, pero es que soy tan débil, no, es que no amas al Señor. Si tú no eres capaz de vencer todos los pecados y dejar tus debilidades atrás, es que todavía no te has entregado al Señor como debe de ser. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, hermano. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Andamos en cosas nuevas, no en el pasado. Si todavía sigo haciendo lo mismo, ni siquiera he entendido que Dios es amor. Ni siquiera he entendido que Dios me anhela celosamente. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Qué sería el ministerio de la reconciliación? Él nos reconcilió en Cristo. Dios, en su grande amor, me vio a mí, lo vio a usted, y nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Tiene usted ministerio aquí en la iglesia? Si no tiene ministerio en la iglesia, Dios le está dando un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? De la reconciliación. ¿Qué es eso? Hermano, Dios en Cristo está reconciliando al mundo. Usted, cuando le habla a una persona de Jesús, ese es el ministerio de la reconciliación. Mira, acércate a Jesús. Jesús te ama, Jesús pagó por ti en la cruz, Él perdonó tus pecados, ahora Él quiere que tú tengas una relación con Él. Él te va a reconciliar a través de Cristo. El ministerio de reconciliación, ¿para quién es? Para todos nosotros, hermano, para cada uno de nosotros. Hermano, háblele a Cristo en esta semana a alguna persona. Si puede, a más, gloria a Dios. Pero por lo menos comprométase a hablarle de Cristo a una persona. Dígale esto. Muéstrele Juan capítulo 3, versículo 16, 17, 18 y Juan 3, 36. Dile: ¿quieres hacer una decisión por Cristo? Él te ama, Él murió por ti, demostró su amor. Así que, hermanos, por favor, tengan eso en mente. Versículo 19 dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe? Un pastor un día dijo: solo las personas que están seguras de su salvación comparten a otros de la salvación. ¿Ve? ¿Por qué? No hay otra manera, hermanos. ¿Se da cuenta? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos responsables porque otras personas se acerquen al Señor. Tomemos muy en serio eso, hermanos. Usted y yo somos parte de ese ministerio tan precioso que el Señor nos dio. ¿Y sabe? A veces simplemente con que usted escuche a una persona, le dé la mano, un abrazo, eso es lo que Dios quiere, hermano. Está usted mostrando que Cristo vive en usted, que Cristo ya es su Señor, que Cristo es el que gobierna su vida. Y uno tiene que aprender eso. Pero, hermanos, si no le compartimos a nadie, ¿estamos seguros de la salvación que tenemos? Sí, pastor. Pero entonces, si tú estás seguro, tú tienes que compartir esa salvación. Dad de gracia lo que recibiste, de gracia. Dar de gracia. Para terminar, hermanos, dice así, hermanos: si hoy tú entendiste más acerca de la vida eterna, de la promesa de Dios, de la preciosa promesa de Dios de vida eterna, ¿qué estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Qué estás dispuesto tú a dejar de lo que sabes que está mal por agradar a Dios? Piensa como un hijo pequeño, que estás con papá y papá te pide algo. ¿Serías obediente a papá? Sí. Pero a veces nos comportamos rebeldemente. Pero, hermanos, realicemos esa cosa tan preciosa que es la vida eterna. Un día usted y yo vamos a estar en la eternidad con Dios, hermano. Esa es la verdad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y yo creo que ya viene pronto eso, hermano. En mi corazón siento eso, de que viene pronto. Para terminar, vea conmigo Apocalipsis capítulo 21. Dice así. 21:1. Apocalipsis 21:1. Yo sé que les va a encantar. Es un verso muy, muy precioso. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Se da cuenta? Ya está hablando de la eternidad. Y eso es lo que vamos a pasar con el Señor, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa palabra nueva en el griego quiere decir de otra naturaleza. Es algo nuevo en el sentido. ¿Se recuerdan cuando resucitó el Señor Jesucristo? Le dijo que se apareció en medio de los hermanos pasando por una pared. Él ya tenía un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Y ese tipo de cuerpo glorificado ya no se envejece, ya no se marchita, ya no le da enfermedad. Es algo nuevo. ¿Era el mismo Señor Jesús? Sí, pero con un cuerpo nuevo, hermano. Un cuerpo glorioso. Y eso es lo que vamos a pasar. El cielo nuevo y la tierra nueva sí se va a parecer a este mundo, pero ya no va a pasar, ni se va a hacer viejo, ni se va a acabar. Todo va a ser nuevo, hermano. Eso es la eternidad. Vamos a estar por siempre con el Señor, hermano. La vida eterna, el precioso regalo de vida eterna. ¿Qué pasó? Ya lo había apagado. Dios mío. Nunca me ha pasado esto, hermano, la verdad. Me está diciendo, ya termine, ya tienen el café. Ok. Para terminar, vamos a ver Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cree usted eso, hermano? Gloria a Dios. Mire, hermano, es precioso. Es precioso tener la seguridad de la vida eterna, porque yo creo en Jesús. Ahora, déjeme decirle algo. Hermano, evite usted pensar que usted va a pecar adelante. Ay, pero es que voy a pecar. Ay, pero es que es tan difícil. Ay, pero es que me hace enojar este hermano, esta hermana. Nunca piense en el futuro que usted va a pecar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo la va a hacer pecar y le va a quitar el gozo de la vida eterna. Uno que tiene la vida eterna le dice al diablo: diablo, yo tengo la vida eterna. Yo voy a ir al cielo con Dios. Ese lugar que tenía el diablo con Dios de ser su ángel protector, ahí estaba en el rey, con Dios, se le fue quitado por pecador. Pero mira, Cristo murió por mi pecado y yo voy al cielo. Amén. Y nada debe pensar, ay, es que si peco, voy a pecar. No, no, quítese todo ese pensamiento y ármese del pensamiento de que usted ya le pertenece a Cristo. Y hermano, Dios va a hacer cosas muy bonitas con nosotros. Yo veo otra vez, les vuelvo a decir, veo esta iglesia que va para adelante. ¿Pero qué es lo primero? Lo primero es establecer que conocemos a Dios. Que sabemos que tenemos vida eterna. Y lo podemos compartir. Porque Él nos dio el ministerio, ¿de qué, hermanos? De la reconciliación. ¿Amén? Así que armémonos de valor en el Señor para compartirle a otros del Señor Jesucristo. Voy a terminar con una oración y vamos a hacer un canto más.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Cuando habla de la comunión, ¿puedes explicar un poquito más lo que es eso, la comunión?
La comunión es cuando uno busca tener una relación, ¿verdad? Porque la palabra comunión es lo que tenemos en común. Quiere decir que si yo no tengo una relación con Dios, entonces no tengo comunión. Y la comunión verdadera es con el Padre, y con el Hijo, y con el Espíritu Santo. Pero también la comunión entre los hermanos. Esa relación. Porque dice la palabra en Santiago, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Entonces no tienes comunión. Y se fija, así es mucha gente. Dicen que tienen fe y que aman a Dios, pero aborrecen a la gente. Entonces, si yo tengo una buena comunión con Dios, voy a tener buena comunión con los demás. Y la comunión en sí es relación personal que uno tiene con Dios. La relación personal. No la relación que usted tiene con el, como por ejemplo con la iglesia y todo, pero con Dios. ¿De qué manera yo administro esa relación? ¿Busco a Dios en la mañana, en la tarde, a mediodía? Lean el libro de Daniel. Daniel, en la mañana, mediodía y en la tarde, oraba con su ventana abierta. ¿Amén? ¿Por qué? Porque buscaba esa comunión, esa relación con Dios. ¿Le contesté, hermano?
Sí,
amén. Vamos entonces. Vamos a orar. Amado Padre Dios Todopoderoso, gracias Padre porque eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque yo me sigo gozando toda la vida, Señor, con saber de la vida eterna, Señor. Este regalo precioso, gratuito, para mí, pero que costó un gran precio, costó la sangre de Cristo. Yo hoy te pido, Señor, que junto con mis hermanos aquí podamos hacer un compromiso contigo, Señor. Padre, si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad tenemos el precioso regalo de vida eterna, ayúdanos, Señor, a que reflejemos el amor de Cristo, que reflejemos la bondad de Dios y que podamos tener ese ministerio de reconciliación. Señor, tú conoces los corazones, yo solamente te pido que nos escuches. Ahí en su banca, tome un minuto para que ore usted con Dios. Y de acuerdo a lo que Dios le habló, pídale a Dios. Si Dios le habló y le dio esa seguridad preciosa de la vida eterna, dele gracias a Dios simplemente. Pero si entendió más y entiende que Dios le ha llamado a usted con un propósito, pídale a Dios que le ayude a usted a cumplir ese propósito. Si Dios también le llamó a tener el ministerio de la reconciliación, pídale a Dios que le dé poder para compartir de Cristo. Amén. Ahí tome un minutito ahí. Abba, Padre, gracias porque tú estás escuchando los corazones de cada hermano y hermana que está aquí, Señor. Y te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, Padre, a cada uno, Señor, a reconocer tan grande regalo que nos has dado de vida eterna y aceptar el reto del ministerio de la reconciliación. Danos poder de lo alto para compartir de Cristo. Hay tanta necesidad en cada ser humano, Señor. Y Padre, mira, es precioso saber que tú no haces excepción de personas, que tú quieres salvar a todos los hombres. Te pedimos, Señor, que bendigas esta iglesia aquí en Avalon, que ayudes a que la gente se acerque, que vean que es un ministerio que solamente buscamos tener una buena relación con Jesucristo. Y te damos la honra y gloria. Tú has escuchado los corazones de mis hermanas y mi hermano, y te pido, Señor, que les concedas esa petición del corazón, que cada uno pueda saber que tú eres real y que estás aquí para ayudarnos y que estás aquí, Señor, también para como somos como tus ovejas de tu rebaño, Señor, oyendo tu voz. Te pedimos, pues, Señor, que hagas grande esta iglesia para la gloria de tu nombre. Padre, ahora bendícenos con el último canto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.